Bueno, pues esta tarde la enseñanza que voy a dar tiene un título que es Dios trae un regalo para ti. Y bueno, antes de comenzarla, me gustaría que os quisiera pedir que cada uno hiciera ahí una pequeña reflexión rápida. No hace falta que le deis muchas vueltas, ¿no? Pero ese pensamiento de cómo estáis en este momento, cuál es vuestra situación actual y bueno, que cada uno tenemos edades diferentes, ambientes diferentes, entornos, incluso edades, pues vamos a pensar cada uno cómo nos encontramos y qué esperamos, qué estamos buscando, qué necesitamos en este momento de nuestra vida. ¿Qué es lo que necesito en este momento de mi vida y qué estoy buscando? He dicho una reflexión rápida y esta pregunta no es algo para pensarlo en un segundo, pero yo estoy segura de que eso lo sabemos, de que nosotros somos conscientes sin necesidad de profundizar muchísimo, de que una cosa es lo que sabemos. Y una cosa de lo que somos conscientes en nuestro interior y otra de la que manifestamos. A lo mejor estoy muy triste y no lo veis, pero yo en mi interior sé que necesito alegría. Y me esfuerzo mucho porque no me veáis mal. Pero me puede pasar eso. ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad es que de lo poquito que hayáis podido pensar conforme yo estoy hablando, es que una cosa es lo que ven los demás y otra cosa es lo que no se ve. Y que sabemos que no somos como nos ven los demás. Que llevamos como una doble vida. A diario, en muchos momentos del día, nos damos cuenta del desconcierto, de que no vamos acorde. Las cosas que manifestamos en nuestras tareas, acciones, nuestras conversaciones, a la hora de saludar, a la hora de relacionarnos, vemos que no van acorde con nuestros sentimientos, que no van acorde con nuestros pensamientos, ni siquiera con lo que queremos. Y sabemos quién es el protagonista de nuestros pensamientos, ¿verdad? Ese protagonista que está ahí siempre opinando, buscando, queriendo. Ese que está ahí de protagonista de nuestro pensamiento, que tiene una voz muy fuerte, que no se calla, pues también lo conocemos. Digamos que esa parte que nadie ve es nuestra vida interior. Y nuestra vida interior es inmensamente mayor que todo lo que hacemos fuera, mucho mayor. Porque a lo mejor mientras yo estoy fregando los platos, he ido a Rusia 20 veces, cosa que físicamente sería imposible. ¿Verdad? Nuestro interior existe el movimiento de muchas potencias de las que ya nos habló la hermana anteriormente, y están esas emociones, esos pensamientos, esos recuerdos, esas experiencias. Muchas cosas. Y lo que vamos además añadiendo cada día, nosotros. Lo que vamos añadiendo cada día. En nuestro interior quizá puede estar lleno incluso de pensamientos contradictorios. Yo puedo tener muchos planes, los lleve a cabo o no los lleve a cabo. Pero planes puedo tener una lista infinita. Yo puedo tener una batidora emocional que depende de cómo esté el día y la circunstancia y cómo me aparezca el primer indicio de luz en la mañana, así va a ser el día o no. Y digamos que todas esas iniciativas, todas esas ideas, la opinión que tengo de mí, cómo yo me voy a mostrar y lo que hoy me espera y cómo me ven los demás, a ver cómo me están viendo, estoy hablando y a ver qué piensan. Todo ese tipo de cosas, digamos que incluso yo sé que hay muchas personas que dicen que yo soy muy transparente y muy sincera. Ese es el anhelo que tiene esa persona, eso es lo que le gustaría. Porque yo ahí digo que estamos tan habituados a vivir con esa doble vida que nos parece que como está tan dentro de nosotros eso y nadie lo va a ver, lo sabemos hacer tan bien que, bueno, que somos hipócritas. Decimos una cosa, hacemos otra y sentimos otra. Y bueno, que ni siquiera podemos controlarlo. Porque si quisiéramos controlarlo, yo no sé por qué cuando se pregunta, y además que yo lo he hecho pues como prueba muchas veces, por mí misma lo digo, ¿eh? ¿Qué pasaría si durante un día entero todo lo que tú piensas se escuchara en altavoz, allí por donde tú estés? Y todo el mundo dice, uy, uy, ese uy, ¿por qué? Igual, un día entero, 24 horas. Porque sabemos que no, que ni siquiera nuestros pensamientos somos dueños de ellos. Pero ya no solo ese uy porque no lo controlo, sino ese uy porque muchas veces lo que pensamos no lo queremos escuchar ni nosotros mismos. Porque no estamos a gusto con eso que nosotros estamos pensando. Muchas veces así. Y quisiéramos que esas cosas que no nos gustan de nosotros se silenciaran y fueran tal como las hemos proyectado o manifestado a los demás. Pero bueno, hay muchos momentos, gracias a Dios, muchos momentos que yo digo de lucidez o de claridad, que bien pueden venir cuando una persona es muy caótica, muy desordenada, ni duerme bien, ni come bien, ni tiene un orden, pues a lo mejor le viene cuando menos se lo espera, en cualquier momento, y se da cuenta de esa doblez. Otras personas, pues a lo mejor, pues llevando una vida tal, en esos momentos en el que se sienta, reflexiona, su día, cómo ha ido, tal. Incluso personas que se dan cuenta de todo eso ante el Señor cuando están en oración. Digamos que da igual, de un modo u otro, la consecuencia de esta doble vida y que no controlamos nosotros, a nosotros nos parece que no es evidente y que no hay nadie que lo vea, que estamos solos. Quiere decir, yo soy consciente de esas cosas mías, de mis trapos sucios, pero solo yo, en mi intimidad. Eso no lo conoce nadie, no sabe nadie. Y mis limitaciones, y mis inseguridades, y mis debilidades. Eso lo sé yo nada más. Pero nos equivocamos, porque hay un testigo. Hay un testigo que todo lo que nos pasa, y cómo lo vivimos, y cómo lo vemos, lo está viviendo y lo ve. Ese testigo es Jesús. Y además, eso por si no lo sabías, que te creías que tú todas esas cosas las ves solo. No, no. Tienes un testigo, siempre mirándote. Y es Jesús. Y además, quiere intervenir. Quiere intervenir porque él ve que necesitamos una solución. Que se da cuenta de que estamos en una trampa, que vivimos en una trampa, que no podemos salir de esa trampa porque somos nosotros mismos quienes nos las construimos. Y yo os he dicho que reflexionarais porque creo que el Señor quiere que hoy cada uno de los que estamos aquí reconozcamos que no podemos, que solo no podemos. Y quizás si hoy podemos reconocer que no solo no somos como nos ven los demás, que no solo no podemos ser como quisiéramos que los demás nos vean y piensen de nosotros, que no podemos salir de esta trampa de la que somos nosotros los propios artífices, sin ayuda de Dios, pues da igual por mucho que te esfuerces en parecer que estás alegre, que vas sonriendo confiado, uy, qué confianza tiene esta mujer, qué seguridad, qué firmeza, y ahora por dentro está deshecha, insegura, con la autoestima destrozada, no se gusta, no se puede ni mirar al espejo, no sé. A lo mejor va dándole a todo el mundo ánimo, entusiasmo, se aprendió un montón de frases así como para ayudar, con mucha esperanza, mucha alegría, y luego le viene cualquier cosa y es la primera que se echa a morir. Y bueno, otra gente puede decir, no ve cuántas cosas hace esta persona, que no ve que no para, y yo, y sin embargo todo es vacío, porque todo lo hace sin ganas, todo lo hace con desamor. O sea, da igual lo que se vea, si por dentro lo que hay es otra cosa. Y así, ¿quién quiere vivir así? O sea, sea, si nosotros en algo de esto podemos identificarnos, cada uno sabe, es un dolor que saboreamos ese constante acecho de nuestra debilidad, de nuestra dependencia, pero el problema es que este desorden, esta insatisfacción, esta falta de alegría que nosotros tratamos de camuflar, se debe al aislamiento de nuestra vida interior. Nuestra vida interior la queremos vivir aislados, pero ¿aislados de qué? ¿O de quién? ¿De Dios? Porque nuestra vida interior tiene que ser con Dios. Y está frustrada, está deshecha, destruida, porque falta Dios. Porque pretendemos vivirlo aislado, escondido, cada vez más, poniendo pantallas, imágenes, caretas. Ese aislamiento interior, que nos aleja de Dios, es porque nos hemos creído una mentira que dice, tú puedes con todo lo que te proponga. Y tú dices, yo puedo con todo lo que me proponga. Luego ves que no es verdad. Por eso somos hipócritas, porque decimos una cosa y luego nuestra realidad es otra. Y nos podemos levantar todos los días con el propósito. Venga, hoy sí, yo puedo con esto. Y no, creyendo esta mentira, ¿qué hacemos? Pues se desencadena un mal funcionamiento. Un mal funcionamiento de la persona que somos, de nuestra naturaleza. Ocupamos el lugar que no nos corresponde. Y cuando alguien quiere ocupar el lugar que no le corresponde, quiere hacer lo que no le corresponde, lo hace todo mal. Porque no es lo suyo. No es lo suyo. Y esto sucede cuando nuestra voluntad humana es el único motor de nuestra vida. Yo hago todo lo que creo, quiero, deseo, como me gusta, y no tengo nada en cuenta, nada más. Entonces está haciendo el trabajo distinto, muy distinto, para el que esa voluntad ha sido creada. Porque esa voluntad humana queda totalmente distorsionada en el lugar que no es suyo. Siendo nuestra voluntad humana un tesoro, que no es algo que hay que despreciar, es un tesoro. Un tesoro que Dios lo ha puesto en nosotros y nos hace únicos ante Dios, para que le demos con libertad todo el reconocimiento, todo el honor, toda la gloria y todo el amor que Él merece. Ese es el trabajo de nuestra voluntad. Elegir al Señor libremente, elegir amarle, adorarle. Siendo nuestra voluntad humana ese tesoro que además nos permite unirnos a Él, como ha dicho antes un hermano en la oración, que podemos estar unidos al Señor, está totalmente desubicada. Y así estamos, desubicados. Se convierte nuestra voluntad humana en una casa extraña. No sabemos vivir en ella, no encontramos lo que necesitamos. Lo que nos falta, eso que habéis pensado, que estáis buscando, que esperáis, que queréis para vuestra vida, no lo encontráis. Y si lo encontráis y no os satisface porque no lo encontráis bien. Lo veis mal, lo veis porque lo estamos haciendo mal. Y lo estamos haciendo mal porque el actuar así nos va encerrando, nos va, como he dicho, aislando de Dios y nos va metiendo en una cárcel, cada vez más lejos. Mientras más aislado, más lejos de Dios, más ciego estamos. Es un verdugo que nos va robando la vida y por consecuencia nos va matando. Porque lo que ha sido hecho para unirnos a Dios nos separa de Él. Todo lo contrario. Hace el trabajo contrario para el cual ha sido hecho. En el volumen 4, en marzo 19 de 1902, dice Jesús a Luisa, está hablando con ella, y dice que el hombre por voluntad propia se ha corrompido. Por voluntad propia, esa voluntad, ¿cómo ha llegado el hombre a este estado? Que da pena mirarlo. ¿Cómo ha llegado a este estado? Siendo algo que amas tanto. Por voluntad propia se ha corrompido. Y porque se ha separado del único medio donde puede tener vida. ¿Y cuál es el único medio donde podemos tener vida? Dios. ¿Y nuestra voluntad dónde encuentra su medio para trabajar y funcionar como le corresponde? La voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Fuera, pues igual, se ha corrompido. En el volumen 17, el 1 de junio de, perdón, el 10 de junio de 1924, Jesús dice eso, que su voluntad es el único medio para el hombre. Dice, mi voluntad es todo y contiene todo. Es principio, medio y fin del hombre. Por eso al crearlo, al principio, no le di leyes, ni le instituí, ni le instituí sacramento. Solo le di mi voluntad. El hombre nos creó y solo nos dio su voluntad. Con eso nos bastaba todo. ¿Pero qué ocurrió? Que con esa voluntad que Él nos da, que nos basta todo y que además dice que ahí podemos encontrar todos los medios para llegar a la altura de la santidad divina y encontrar su fin, su finalidad, el puerto de su fin. Pues realmente se ve que después de mucho tiempo, y además así lo dice el Señor, se ve la necesidad de dar las leyes. Dice, le di una ley después de siglos y siglos de haberlo creado. Después de haberlo creado, las leyes vinieron mucho después. ¿Por qué? Porque el hombre había perdido su principio. También lo ha dicho una hermana en la oración. Señor, tú me quieres llevar a ese origen de tal como tú me hiciste y quitar todo esto que hemos ido añadiendo, ¿no? El hombre había perdido su principio y se había extraviado de su medio y de su fin. Luego después, viendo que aún así con la ley el hombre se pierde, Dios ve necesario mandar más auxilios, digámoslo así, ¿no? Él dice que con todo la ley el hombre sigue perdido. Y al venir a la tierra instituí los sacramentos, medios más fuertes y potentes para salvarlos. Pero cuántos abusos, cuántas profanaciones y cuántos se sirven de la ley y de los sacramentos para pecar más y para precipitarse al infierno. Aún así, seguimos en esa hipocresía, en ese darle a nuestra voluntad su libertad de seguir alejándonos de Dios, incluso usando las cosas de Dios para hacer más daño aún. Así que dice el Señor que el camino más seguro solo es su voluntad, solo es su voluntad. Porque hasta los mismos sacramentos, si no se reciben en orden a su voluntad, pueden servir como medio de condenación y de ruina. Los mismos sacramentos le pueden ser veneno que la conduzca a la muerte eterna. Y es verdad, lo sabemos, hay muchas profanaciones, mucho, como dice él, abuso. Él dice las palabras de lo que sufre. Entonces, si se hace porque yo quiero consentir lo que yo creo que debo y no lo hago unido a la voluntad divina, a la voluntad de Dios, está claro que lo estoy haciendo a mi uso, a mi conveniencia, estoy utilizando las cosas de Dios a mi medida. Y esta voluntad humana separada de Dios, os voy a decir una cosa, es una trampa, ¿eh? Es una trampa inmensa que no cumpliendo su misión y estando desubicada, es caprichosa al máximo. Nunca estará satisfecha, nunca. Se tuerce tanto, 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 que consiente con lo que sea, con tal de salirse con lo suyo. Empieza a ver lo malo, ya no tan malo, ya más normal. Así están las cosas, que decimos, bueno, lo hace todo el mundo tampoco. Lo que hace unos años nos escandalizábamos. Consiente todo. Es como un imán que atrae la perversión. Es como un imán que atrae conflictos, discusiones, hasta hablando de lo más simple. No hay entendimiento y ya hay disputa. Todo es desorden, todo es caos. Y hasta juega con las tentaciones y con el pecado. Juega a caer, a esa seducción entre quiero, no quiero, no sé. Juega a eso, para sí y para otros. Para sí y para otros, porque ese daño no lo hace para sí solo. Lleva el alma a la perdición y arrastra consigo a todo el que puede. Anda en continuo reto. Siempre está retando a otra cosa más. Y aquel que se ha atrevido lo sabe, porque fum, 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 y otra, y otra, y otra. Y le vienen muchas, ¿no? Es una continua competencia, porque necesita mostrarse reina. Es que la voluntad humana necesita mostrarse como reina. ¿Pero por qué? Porque quiere ser reina porque en su esencia ha sido hecha para reinar. Lo malo es que lo está intentando por su cuenta y se está enfangando en la porquería y se quiere erigir como reina en un barro pantanoso en el que se hunde. Pero es que en realidad la esencia de la voluntad humana está hecha para reinar junto a la voluntad divina, unida a la voluntad divina. O sea, ¿por qué esa ansia de reinar? Porque es que es eso para lo que de verdad está hecha. Un ejemplo muy claro que tenemos nosotros en un hombre que siempre mantuvo su voluntad unida al Padre es Jesús. Lo hemos oído en la palabra y os la voy a decir así porque yo la tengo anotada en la frase que dice hacer la voluntad del que me ha enviado, dar cumplimiento a su obra en Juan 4:34. No se haga como yo quiero, Padre, sino como quieres tú. En Marcos 14:36. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. El Señor no dejó de decir que no hacía nada por su cuenta. Que él y el Padre eran uno. Que lo que hacía el Padre lo hacía él, que lo que hacía él hacía el Padre. En el catecismo, me gusta mucho, que hay un párrafo que es el 2233 que dice que hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. Y cita a Mateo 12:49 cuando dice, el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y en la divina voluntad, se explaya constantemente Jesús cuando habla con Luisa de que no hacía otra cosa que no estuviera acorde con el Padre y que lo que hacía uno era el otro. En el volumen 12, el 18 de agosto de 1917, él dice, yo no hacía otra cosa que darme en poder de la voluntad de mi Padre. Si pensaba, pensaba en la mente del Padre. Si hablaba, hablaba en la boca, con la lengua del Padre. Si obraba, obraba en las manos del Padre. También el respiro respiraba en él. Y todo lo que hacía iba ordenado como él quería. Así que podía decir que mi vida la desarrollaba en el Padre. Pues igual para nosotros. O sea, este ejemplo que Jesús nos da, ¿por qué nos lo da? Estas palabras que Jesús nos da, se las está dando a sus discípulos, que son esos que aceptan la invitación a vivir como él. ¿Qué nos está pidiendo Jesús? Ya lo han dicho los hermanos anteriormente, esta semana atrás, a imitar a Jesús. Él nos dice, imítame a mí, aprende de mí y estarás a salvo. Todo lo que piense en el Padre, lo que diga en el Padre, que no haya separación, que no haya separación. Y nos dice eso, al alma nos dice, hija mía, si te das en poder de mi voluntad, encontrarás el sostén que necesitas. Mis besos escondidos y mi vida en ti vestida de ti, mi vida en ti vestida de ti. En tu mismo latido sentirás el mío. Esto lo dice el Señor, esto no lo tenemos que creer. Y luego Él lo dice, déjame hacer. Nada es del uno sin el otro, nada es del uno sin el otro. Dejemos que el Señor lo haga, soltemos esa... porquería con la que estamos continuamente luchando para que no salga, para que a ver si esto no, ay, mira, hoy no he podido controlarme y ha salido esto y se ha visto. Y se ha dado cuenta, Carlos, de mi rabillo hoy, ¿eh? Que le he dicho, hay que ver, tal, no sé, ¿por qué? Vamos a dejar eso ya y vamos a decir, Señor, quiero esa inseparabilidad de la que tú me hablas, porque Él lo dice, que vivir en el divino querer significa inseparabilidad y no hacer nada por uno mismo. Dios y tú. Tú y Dios. Una misma cosa. Esa tendencia de nuestra voluntad a ir de independiente nos está costando muy caro. Pero a nosotros y a todos los que estén con nosotros. Y el poder dar el paso de unirnos al Señor no solo nos ayuda a nosotros, sino ayuda a muchos. Pero también hace un par de semanas, entre Antonio y Ana, los dos lo han repetido también, es cuestión de decisión. Decisión nuestra. Es decisión nuestra. Y la falta de decisión nos está alejando de Dios. Porque uno dice, bueno, una decisión que yo tengo que tomar, esto es muy importante, me voy a tomar un tiempo. Ya has tomado una decisión. No hacerlo. Que no es que porque tú paras, no estás decidiendo. Estás decidiendo. En cada instante estás decidiendo con quién estás. En cada cosa que hagas. A quién mira, a quién escucha. Si te levantas o si te sientas. En todo lo que haces. Entonces, yo hoy he comenzado diciendo que el Señor tiene un regalo y que tiene un regalo hoy para ti, para cada uno. Ese regalo puede quedarse ahí, precioso, empaquetadito en la mesa y ahí puede coger hasta polvo. O podemos ir abriéndolo. O podemos ir abriéndolo. Porque está en ti el decir, stop. Yo lo reconozco. Yo reconozco que tengo esta doblez. Y si tú reconoces que hoy lo que buscas y lo que necesitas en tu vida descansa la mayoría de las veces en esa doblez, en esa fachada, hoy el Señor te pregunta, ¿no quieres dejar ya eso? Ese vacío, esa miseria, esa falsedad, esa ruina. ¿Tú estás decidido a confiar en mí? ¿De verdad estás decidida en confiar en mí? ¿Te has decidido? ¿Sí? Pues dímelo. Y dímelo hoy. Y dímelo ya. Y dímelo con todo tu corazón. Dímelo ya, Señor, sí estoy decidido. Señor, sí estoy decidida. Tengas la edad que tengas. Te esté pasando lo que te esté pasando. Da igual. Porque Dios mismo, en toda su grandeza, con todo su poder, quiere que formes parte de Él. En todo lo que tú hagas. En ti. Va a estar en ti, vestido de ti. ¿No te parece este el mejor regalo que nadie nos pueda ofrecer? Porque yo no creo que hay regalo más precioso que este. Encima nos da la oportunidad de que estando en Él, todas aquellas cosas que tanto nosotros como todas las personas en todos los tiempos no hayan valorado de lo que Dios ha hecho por cada uno, todas esas barbaridades, esas violencias, esas matanzas, esas guerras que tiñen la historia del hombre casi desde el principio, puede ser reparada junto a Dios. ¿No nos gustaría pertenecer a Dios para poder participar de esto? ¿Qué plenitud más grande, qué alegría y qué gozo más grande puede tener una persona, el alma de cada uno de nosotros? De vivir con el Señor esta gracia, de ver levantarse a los muertos. Es que es inmenso. Ese equilibrio de estar en tu sitio, esa tranquilidad que sabe que estás donde te corresponde, esa paz que ya no se podrá igualar con nada de que estás cumpliendo con la finalidad para lo que tú has nacido, para lo que tu alma ha sido hecha en las manos de Dios, ya está en ese orden. No hay otro regalo mejor que este. Ya sabemos lo que es vivir desubicado, ya sabemos lo que es vivir fuera de aquello a lo que hemos sido, para lo que hemos sido hecho. Antonio hablaba de ese coche de gasolina al que se le echaba gasoil. ¿Qué le ocurre? Que termina destrozado. ¿Y camino a qué vamos nosotros? A terminar destrozados. Destrozados. Entonces, este regalo es la llamada de Dios en mayúscula. La llamada en este tiempo que le está haciendo el Señor a todos, chicos, grandes, listos, torpes, pobres, ricos, a todos. No al compromiso, no al cumplimiento, no. A vivir la divina voluntad, a conocerlo, a intimar con él. Lo que pasa es que antes de darte regalo el Señor va a decir una cosa, míralo, aquí está, para ti. Aquí está, aquí lo tienes. Pero antes de dártelo, te va a decir, ¿lo quiere? ¿De verdad lo quiere? ¿Y sabes por qué? Porque él quiere escuchar de tus labios, sí, lo quiero, lo deseo, más que nada, lo quiero. Si tu respuesta es que sí, empezarás a saber qué es lo que quiere él. Porque de aquí para atrás, tú sabes perfectamente escribirme en un papelito todo lo que tú quieres. Pero aquí vas a empezar a escuchar lo que él dice, quiero, yo quiero. En el volumen 19, en agosto 27 de 1926, está Jesús hablando precisamente del título que le quería dar al libro de la Divina Voluntad, que hablaba de la Divina Voluntad. Y le dice que el título que le iba a dar al libro se lo estaba dando al confesor de Luisa, ¿no? Será este, El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas, libro de cielo. Llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. ¿Más clarito? Más clarito imposible. Aquí está todo lo que nuestra alma necesita para ponerse en ese sitio que le corresponde. Y el Señor dice, quiero que la criatura comprenda, quiero que la criatura sepa, quiero que la criatura entienda que su puesto asignada por Dios es mi voluntad. Y hasta en tanto no esté en ella, estará sin puesto, sin orden, sin finalidad, y será una intrusa en toda la creación, allí donde esté, sin derecho de permanencia. Irá errante, sin paz y sin herencia. ¿Y no es como vivimos? Así vivimos, ¿no? Sin orden, sin finalidad, sin saber exactamente, no encajamos a veces en nuestra propia familia. Somos intrusos en la creación. No entendemos. Todo lo que la naturaleza hace lo vemos como una agresión. Que porque estamos agrediendo nosotros a la naturaleza y parece que la naturaleza nos está respondiendo. La gente dice que el cambio climático, el daño, los animales. Sí, estamos como enemigos. Porque no sabemos ni sacar de la naturaleza los bienes tan grandes que tiene para nosotros. Porque Dios lo ha hecho para nosotros. Vivimos enfrentándonos con violencia, sin entender los signos. Y el Señor dice, ven y toma tu herencia. Ven y colócate en tu sitio. Ven a tu casa. Esta es tu casa. Mi voluntad es tu casa. No vivas en tu casa como un extraño. Ven y toma lo tuyo, lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Paz. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Él lo tiene. No estamos creados para vivir con nuestra propia voluntad. Por eso somos tan infelices, pero una infelicidad que hemos elegido, que es voluntaria. Dice el Señor, cuando habla del orden de la naturaleza, que el hombre es el único de la obra que él hace, que está fuera. Dice, va cabeza abajo. Dice, con los pies en el aire, qué desorden. Da horror verlo. El hacer la propia voluntad es la verdadera y perfecta ruina del hombre y el desorden de la familia humana. Ahí está nuestra ruina, en seguir de esta manera. Así que bueno, si está decidido, pues falta la otra parte. Actúa. Yo decido. Pero ahora, a ver qué pasa. No. Si has decidido, si tú has dicho sí y te decides, actúa. Pero actúa de corazón. Ese sí, Señor, quiero, ahora, ya, es de corazón. Es con, sin mirar qué voy a ganar, qué voy a perder, qué va a pasar, con confianza. Porque esa decisión, si no va acompañada de la acción tuya, quedará cortada, frustrada, sin vida. Así que hoy está en ti. Hoy está en ti aceptar, Señor, quiero. Quiero este regalo y no basta con coger este regalo. Tengo que desenvolverlo y tengo que querer descubrir lo que hay dentro. Porque además no va a ser difícil. Ah, mira, es que esto es muy difícil para mí. O esto está muy bien aquí. Aquí que estamos hablando aquí, ¿verdad? Pero cuando yo salgo, en el momento en el que me subo el coche y llego allí a mi casa, y esto no se puede hacer. Esto es para otro, esto es para otro. Esto para mí no, porque yo estoy hasta aquí. Yo no puedo ocuparme de otra cosa más. Perdona, es que yo ya estoy... No ve la agenda que yo tengo. No puedo más. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que esto como no es para mí, que lo hagan otros. No. Si de verdad y de corazón los quieres, no lo vas a hacer solo. El Señor está contigo para hacerlo. Y lo dice. Yo quiero completar la enseñanza diciendo que el Señor nos dice que lo va a hacer contigo completamente. Dice, qué distinta es la santidad del alma que vive en el querer divino. Jesús se hace actor y espectador de lo que ella hace. Y lo más importante, que seamos sinceros, que no caigamos en la hipocresía también en las cosas del Señor, porque si lo queremos aparentar y lo queremos buscar, somos nosotros los que perdemos. Y como dice Jesús, quiere el sí de la criatura. Y que como una cera blanda me deje hacer en ella lo que quiero. Pues vamos a pedirle al Señor que seamos esa cera blanda, ese barro moldeable en sus manos, para que de verdad pongamos todo en nuestra vida sin temor ninguno ante Él y le digamos, Señor, quiero esto que tú me estás dando. Quiero conocer tu divina voluntad. Quiero, Señor, que tú seas quien me guía. Amén.